Y pues vamos a dar luz a un tema muy importante para que lo podamos vivir y hacerlo cada día presente en nuestras vidas. Está con nosotros Chuy Canamar y Laura Mendoza de la parroquia San Jerónimo. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches, Doris.
Buenas noches.
Y, pues nos van a dar el tema de Adviento, si Dios quiere. Aquí vamos a estar escuchando toda la hora. Estamos en el 11-58-70-90 y 11-58-70-91 en www.contacto1190.com.mx y en www.redcm.net. En estas dos páginas de internet nos escuchan. Y bueno, pues en el radio esperamos muchas llamadas. Vamos a hacer una introducción porque vamos a hablar del Adviento. Aunque empezó la semana pasada, pues es muy importante conocer algo más de él. Y pues aquí estamos, gracias a Efraín, que está con nosotros, aquí nos está controlando. Que se nos oiga bonita la voz y que aparte que digamos cosas fuertes o bajitas, y él como quiera nos pone muy modulada la voz y demás. Gracias al padre Santiago Gutiérrez, nuestro director de Escuela Bíblica, y al padre Javier Hernández Raigosa, de nuestro director de Red Católica Monterrey, que nos permiten estar aquí. Y pues por supuesto, muchísimas gracias a Sigma Alimentos, que es quien patrocina toda esta barra católica desde ahorita de Red CM, que está desde ahorita, desde las 7 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 10. Y bueno, vamos a empezar con una introducción, Chuy.
Sí, bueno, adelante.
Laura.
Sí, claro. Yo no me veo, ¿sí? Mira, vamos a hablar de lo que es la palabra Adviento. Y esta viene de la palabra latina Adventus, que significa venida. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la iglesia da el nombre de Adviento a estas cuatro semanas de preparación anteriores o que preceden a la Navidad. Y bueno, es una oportunidad para prepararnos a la esperanza, al arrepentimiento y a estar listos, ¿verdad?, para esa venida de Jesús. Como vemos ya, a lo mejor nos dimos cuenta cuando fuimos a misa, el color litúrgico, el color que se utiliza en este momento es el color morado. Y bueno, este es un tiempo de privilegiado para nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos invita a recordar el pasado, ese pasado donde Jesús se hizo presente como cada uno de nosotros de carne y hueso, donde nació humildemente, donde vivió en un determinado tiempo y que vino a darnos y a enseñarnos el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. También vivimos en un tiempo presente en donde nos preparamos para recibirlo y para que Cristo nazca en nuestro corazón, para ser nosotros esos pesebres nuevos, esa cueva nueva donde nazca el amor en nosotros, el amor en nuestro corazón. Eso es en nuestro presente. Y bueno, la última finalidad sería estar preparados por esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que se va a dar, no sabemos cuándo, pero pues como dice en la misma escritura, hay que estar preparados, ¿verdad? Hay que estar como los centinelas a la espera. Entonces, bueno, este es un tiempo muy privilegiado, es un tiempo de preparación, es un tiempo que nos permite ponernos a pensar hasta ahorita qué hemos hecho, qué vamos a hacer, cómo podemos mejorar. Es un tiempo para hacer introspección, para hacer un alto, ¿verdad? En esta sociedad que nada más nos invita a la fiesta, a la pachanga, al regalo, al que le voy a regalar, a qué le voy a... Bueno, es un tiempo que tenemos que poner un alto, ¿verdad? Y poner realmente en perspectiva pues nuestra vida espiritual, nuestro interior, nuestro qué estamos haciendo para prepararnos en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo de Adviento. Y bueno, como te digo, es un tiempo muy especial. Yo creo que es, aparte de la Semana Santa, que es la más fuerte litúrgicamente y espiritualmente, el Adviento pues es un tiempo especial de preparación, ¿verdad?
Y también es un tiempo que estamos muriendo nuestros pecados, pues la prueba está que también la iglesia se viste de color morado, ¿verdad?
Sí, y bueno, recordemos que como tú lo dijiste bien en un principio, empezó ya el 27 de noviembre.
Sí.
Este domingo, o sea, ayer fue el segundo domingo de Adviento, nos quedan otros dos más antes de lo que es la Navidad. Y bueno, en algunas parroquias, se fijan, tenemos la corona de Adviento, ¿verdad?, que se simboliza con una vela cada domingo, y son tres velas moradas y una rosa, pues un domingo de esperanza, y que generalmente es más mariano, ¿verdad?, ese domingo de Adviento, que es el tercero, si no me equivoco, el rosa,
laude,
¿verdad?
Laudere.
Y bueno, el Adviento, como decía, es un tiempo para prepararnos, para checar nuestra relación, nuestra vida y nuestra relación con Dios, ¿verdad? Para volvernos a convertir de nuevo, para volver a checar nuestro plan de vida, para hacer un alto y decir qué estoy haciendo, a qué le estoy dando prioridad, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con mis hermanos, vivo realmente la caridad para los demás, para con los más cercanos, porque a fin de cuentas, en esta Navidad, o como decimos, que Jesús nazca en tu corazón, bueno, ¿qué significa? Es que el amor, que es Dios, nazca en nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y como decía en un principio, somos como ese pesebre, somos como esa cueva. Cuando José y María llegaron y no tuvieron de otra más que naciera ahí Dios, pues yo me imagino que era una cueva sucia, ¿no? Porque sí, que era una cueva que era para animales, que era para que estuvieran en recobijo o tuvieran donde protegerse. Entonces, pues hay que hacer un trabajo de limpieza también en nuestro corazón.
En nuestra cuevita, ¿verdad? Donde van a ser nuestro niño Jesús el 25 de diciembre. Es muy importante para que haya muchas conversiones. Vamos a un corte y regresamos. 11-58-70-90 y 91. Estamos a sus órdenes.
Ahora regresamos.
Bueno, pues como todas las tardes, como todos los días que venimos aquí, muchísimas gracias, Juan Guillermo, que nos estás escuchando, y muchísimas gracias a nuestro equipo de trabajo que está por allá escuchándonos, a Roberto, a Lupita, a Rosy, a toda la gente que nos esté oyendo de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, pues entramos con Chuy, ¿verdad?
Sí, buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos Radio Escuchas. Continuando con esta parte del Adviento, quisiera compartirles en cuatro etapas, considerando que son cuatro semanas de preparación. Y cuando hablamos de preparación, sí tenemos que tomarlo muy, muy personal. No es de prepararnos a ver qué voy a comprar el día de 24 para cenar o los regalos, sino más bien tomarlo una vez en la vida, y no sé si sea este 2016, el año que corresponda a cada quien, que la gracia y el Espíritu Santo abra nuestra conciencia para tomarnos el momento y despertar nuestra conciencia y a una reflexión más profunda. Porque el Adviento es una preparación, sí, pero es una preparación personal. Cuando hablamos de que si voy a correr un maratón o voy a hacer algo, me voy a casar, todo implica una preparación. Si voy a recibir a alguien importante en mi casa, me preparo, limpio la casa, preparo la cena. Pero cuando hablamos del Adviento, parece que nada más se prepara la iglesia o el templo.
Sí, sí, no es.
Parece así. Que nada más cambiaron los colores a morado, pusieron los adornos navideños, el pinito, pero no nos da miedo. Y voy a emplear mucho la palabra miedo esta noche, porque yo creo que es un tiempo para despertar conciencia y ser de una manera personal, decir, ¿cómo me estoy preparando yo, Jesús Cañamar? Voy a hablar en primera persona porque no puedo hablar por los demás. ¿Cómo me estoy preparando yo esta Navidad para que es tener ese encuentro con Jesús? Con Jesús, el hombre que se hace presente en la humanidad, ¿no? Entonces, este primer momento, esta semana, digamos, esta primera etapa es tiempo de despertar, salir de nuestra oscuridad y revestirnos de la luz. ¿Y cuál es la oscuridad? Muchas veces estamos ahogados, y yo creo, lo platicábamos ahorita, Doris, que veníamos en el coche, ahogados en el día a día, ¿sabes? En la preocupación. Nos estamos bañando y estamos pensando en los pendientes, y si no tenemos pendientes o preocupaciones, cargamos los de alguien más. Claro. Porque somos especiales, ¿no?
Ah, sí, eso sí.
Los de mi hijo, los de la hija, las del vecino, los del pariente, pero somos tan felicesmente que nos gusta hacer, ¿cómo se llama? Cargar como el pípila la piedra de otra persona, y entonces nos gusta cargar con tanta angustia. Y esta semana es un despierta, sal de la oscuridad, sal y ve a la luz, pero el encuentro a la luz es la iniciativa de uno para ir a ese encuentro. Y lo vamos a ver en Isaías, unos pequeños versículos en el capítulo 2, que nos dice:
todas las naciones vendrán a él, pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor.
Palabra de Dios. Y qué hermosas palabras del profeta Isaías. Es subamos. El Señor nos quiere mostrar sus caminos. Si estamos cansados, si estamos agobiados, si estamos demasiado preocupados, angustiados, y a veces hasta faltos de amor, hoy Dios te dice, tienes tú la oportunidad. Navidad, tiempo de encuentro con Jesús. Jesús, el Dios hecho hombre. Caminar los senderos de nuestro Señor. Yo les pregunto esta noche, ¿quién quiere caminar esos pasos, ese camino, ese sendero del Señor que nos va a llevar a lo más alto? Esa es la invitación que nos hace el Señor. Y en Romanos capítulo 13, en los versículos del 11 al 14, hay alguna parte que vamos a leer.
Versículo 13, actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana.
¿Qué palabra tan actual nos da el San Pablo aquí a los romanos? Uh-huh. Actuemos con decencia y con pleno, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras. Y ¿sí? Básicamente, oye, ahorita nada más andamos cazando las posadas, entre comillas, porque no son posadas, son fiestas, donde prevalece más el licor, el alimento, y nos ponemos un poquito redonditos, más de lo que estamos para entrar en enero, por toda la comida desmedida. Yo quisiera decir, bueno, esa alegría, hermanos, por favor, no la busquemos fuera de nosotros. Esa alegría, el buscarla en elementos externos, estamos caminando en sentido contrario a lo que nos está indicando nuestro Señor. Es voltear a nuestro interior y poder decir, Señor, ¿qué es lo que me limita? Es voltear a mi interior, es querer salir de la oscuridad. Y hoy San Pablo nos dice, oye, pues no andes en comilones de borracheras y banquetes, porque este tiempo no es para eso. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de encuentro.
Un tiempo de recogimiento, ¿verdad? Aparte también hablando de esto que estás diciendo, Chuy, pues las posadas empiezan hasta el 16 de diciembre. Y las posadas son con peregrinos y rezando.
Sí, y ¿verdad? Ya más bien son fiestas decembrinas,
fiestas,
¿verdad?
Fiestas de Navidad estas.
No, que nada tiene que ver realmente con una preparación, pues, espiritual, una sí, preparación, un interior, ¿verdad?
Fíjate, y en Mateo 24, capítulo 24, en el versículo 37-44, dice, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido.
Hablaba del templo, ¿verdad?
Hablaba del templo, y básicamente haciendo nuestro, todo lo que somos ahorita, todo lo que vemos, nuestros ojos, todo es material, y a veces cuánto nos cuesta quitar esa parte que todos seremos polvo algún momento, y darle trascendencia real a nuestra vida. Y eso es lo que nos invita esta primera etapa de la preparación, salir, despertar y salir de esa oscuridad para ir al encuentro de la luz. Primera semana, necesitamos en esta preparación, y aunque estamos ya sobre la segunda, sí es importante que despierte nuestra conciencia para decir, ¿en qué oscuridad me encuentro yo? Porque estoy muy afanado en la cuestión material, estoy muy preocupado, inclusive en problemas de salud, que tienes en cáncer o que tienes una enfermedad, y tomamos el rol de víctima cuando necesitamos tomar el rol de hijos, porque es un despertar. Eres hijo de Dios para que tú clames al Padre, y entonces esa gracia venga a ti. Y la gracia no viene de afuera, hermano. La gracia viene de adentro de tu corazón, y es un corazón que está esperando despertar para que tú puedas vivir. Esa es la invitación en esta primera semana. Entonces, concluyamos, es un despertar. Te invito a que despiertes. Y si estás enfermo, si tienes una preocupación material, si tienes una angustia, un rencor, un coraje o algo, lo empieces a entregar, a entregar a Dios. Así es.
¿Nos vamos a la semana 2?
A la semana 2, ¿tenemos tiempo antes del corte?
Sí, 4 minutitos.
Ah, muy bien. Bueno, en la semana 2. Muy bien, la semana 2 es la aceptación a los demás. Qué bárbaro, casi nada.
Casi nada.
Casi
es
nada.
Es en la semana que estamos, ¿verdad?
Es en la semana 2. Y está hermosísima. Ahorita vamos a ver unas lecturas, pero la aceptación es la tolerancia. Y cuando digamos, oye, aceptar a los demás hermanos, porque cuando hablamos de que Jesús viene, es la plenitud de los tiempos, y nos habla de cómo nos debemos de aceptar, tolerar al hermano. Y a veces, que es triste, es que a veces ni en la casa con nuestros hermanos de sangre hay mucha distancia, no nos hablamos, no somos capaces, y ese distanciamiento se va acrecentando con el orgullo de que por qué voy a buscarlo yo si él me ofendió, y pues simplemente estamos haciendo que el corazón se convierta más en piedra. Y entonces hoy el Señor nos dice en la palabra de Isaías 11, en el capítulo, en el versículo 1, fíjense, de ese tronco que sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia ni dará sentencia fundándose en rumores. Es lo que el profeta Isaías nos anuncia de Jesucristo. El Espíritu Señor estará continuamente sobre él y tendrá sabiduría. Y por eso nos está hablando del Dios hecho hombre, que nos da todo lo que un hombre puede poseer cuando está en la gracia y cuando el Espíritu del Señor está continuamente sobre él. Por eso tenemos que buscar, si tus fuerzas humanas no pueden, es el Espíritu Santo el que puede taladrar tu corazón, despertar tu consciente para que tú puedas acercarte, porque la sabiduría, la prudencia, la fuerza, el conocimiento, el temor del Señor será provisto por el Espíritu Santo para que tú tomes acción. Y entonces, fíjense lo que dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo 11. Dice, la vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra y podrá meter la mano en el nido de la víbora. Fíjense qué palabras tan hermosas. Nos habla de una plenitud donde no hay violencia, no hay agresividad.
Y fíjate que lo importante es que fue la primera lectura de ayer.
Así claro, es, ¿verdad? Aparte, no, así es, completamente.
¿Sí? Y ahorita regresamos, vamos a un corte, 11:58, 70, 90 y 91.
Regresamos.
Bueno, pues aquí seguimos. Hay una felicitación, ¿verdad? Una llamada muy importante. ¿De quién, Laura?
De mi mamá.
Ah, muy bien. Entonces, muchas gracias a quien nos sigue escuchando y bueno, seguimos. No sé quién va a seguir, Chuy.
Sí, pues básicamente reflexionando sobre esta segunda semana en la cual nos encontramos en Adviento, me interesa mucho este reto que lanza San Pablo a los romanos, esta lectura también de la liturgia del día de ayer domingo, uh-huh. En el capítulo 15, versículo 5.
Que dice así, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Pues aquí es un reto y es una invitación. Una invitación que nos hace el Señor, y yo así lo tomo porque es como que a veces el Señor nos está retando, ¿no?
Y que nos tenemos que tomar personal todo lo que...
Pero lo reto esta semana a que toda aquella persona que se encuentra ahorita escuchándonos y tenga una cuestión de diferencia pequeña con un hermano, con un primo, con un sobrino, con su hijo, con su esposo, con su esposa, busque, y dice, es quien, dice San Pablo, es Dios, es quien da la constancia y consuelo y los ayuda a nosotros a vivir en armonía unos con otros. Necesitamos. Entonces, pues tenemos que apelar, los que nos decimos cristianos, no podemos andar enojados con los demás. Y esta semana es, tenemos que ser empáticos, tenemos que buscar a todos y no andar con rencores. Uh-huh. Y si tenemos rencores, tenemos que tomar una acción, porque así actúa la fe. Porque si tú le debes algo a tu hermano, tienes que irle a pedir perdón por fe. Y en la fe que tú, en ese paso que tú das en la búsqueda de ir a pedir perdón, aparece la gracia. Y Dios te va a fortalecer y te va a dar las palabras para que ese encuentro sea de fraterno, sea de amor y sea reconciliador. Esa es la invitación en la segunda semana. Y fíjense lo que nos dice también Mateo en el Evangelio de ayer también. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, la palabra del Señor en la liturgia, en el capítulo 3, versículo 8.
Dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciendo a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras, Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y esto pues lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? En sus reflexiones, que invitaba al pueblo judío a esa conversión en ese entonces, en la espera del Mesías.
Así es.
Ahorita aplicaría, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto a Jesucristo. Y no presuman diciéndose que vamos a misa y que somos descendientes de Jesucristo. Porque les aseguro que incluso estas piedras, ¿sí? Estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes.
Así es.
Entonces, a veces presumimos que vamos a misa y todo.
Que somos católicos,
que
¿verdad?
Que somos católicos y listo, ¿no?
Ya pasamos por la Puerta Santa, ya la hicimos. No.
Pues muy bien. Esa es la segunda invitación en la segunda semana. Y vamos a la siguiente, tercera semana.
Que es el próximo domingo, primero Dios, y que nos toca... digamos que la vela rosa, ¿verdad? Ahorita aclarando otra vez lo de la corona de Adviento. Bueno, las primeras dos fueron, se prenden las velas moradas, que es un tiempo de meditación, que es un tiempo de reflexión. La vela rosa, que es más mariana y que es como una esperanza, y que justamente cae un día antes de que nosotros aquí festejamos a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, en este tercer domingo de Adviento, ¿qué es lo que vamos a reflexionar?
Pues me encanta este domingo que viene. Ay, porque sí. Es no tengas miedo. Y yo le pondría, no tengas miedo a ser luz, luz y sal de esta tierra. Yo creo que es necesario. ¿Dónde? En tu casa, en aquel momento de angustia con tus hijos, en el trabajo, cuando alguien anda desesperado, en los matrimonios que ahorita están en problemas. Esa chispa de ser luz, algo de esperanza para los demás, y me llena de emoción porque es la lectura de Isaías capítulo 35 y versículos 3.
Dice, fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales.
Pues esta más que una profecía parece una buena noticia, un evangelio dentro del Antiguo Testamento que nos da Isaías, porque yo por eso digo que la fe, por más que podamos decir exhortaciones o algo, es un momento de creerla. Si ahorita nosotros, yo no me la creo, Jesús Cañamar, pues por más problemas que tenga, si yo no creo esta palabra y la encarno en mí, y cuando digo encarnar es de mi conciencia, de mi razón y hasta mi ser, hasta mi corazón, pueda brotar algo, y es donde cae la semilla y germina y puede crecer. Y por eso es un mensaje que nos dicen: fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos: ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlo. Y hablamos de Dios, y a veces andamos buscando tantas cosas en este mundo, tantos detalles, que para buscar soluciones de todo tipo. Ya nos cansamos de decir que tantas cosas ofrece este mundo que son vanas, que son basura, y que hoy Dios se manifieste, es decir, es Dios en toda la extensión de la palabra, y tú eres criatura de Dios, y ese Dios late al unísono en tu corazón. Pero estas palabras las tienes que creer.
Claro, y como nos ha dicho, pues, muchas veces nuestra madre también, dice, si tú supieras cuánto te ama Dios, si tú supieras lo muy amado y muy apreciado que eres por Dios Padre, porque hemos salido de sus manos, somos sus criaturas. Es como si un papá o una mamá que acaban de tener a su bebé, pues, estás embelesado viendo esa criatura. Bueno, así Dios está embelesado contigo, con cada uno de nosotros, porque eres su criatura. Entonces, es nada más de tener, de creértela, como dice Chuy, de creértela que eres un hijo muy amado y que hay una esperanza. Es nada más de que nosotros le demos la entrada, Él toca, Él hace todo lo demás. O sea, no hay que, vaya, hay que dejarnos confiados en Él, ¿verdad? Confiar, y como dice esta palabra del profeta Isaías, pues hay que tener ánimo, ¿verdad? No hay que tener miedo, Dios está con nosotros y Dios cumple todo lo que habla. Su palabra es palabra vida, palabra viva, palabra que se hace.
Eterna.
Eterna, y Él mismo lo ha dicho, se podrán caer los montes, pero mi palabra se cumple, ¿verdad?